Domingo, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, se va a realizar la quinta edición del MIME, el Mercado de Ilustración de Mendoza, en la Nave Cultural, en Avenida España y Massa, con la presencia de muchos invitados, muy prestigiosos y muy interesantes para ver cada vez que nos visitan. Uno de ellos es Miguel Repiso, el artista, humorista gráfico, que está en línea para charlar un poquito. Él va a hablar de Kino, en este caso en particular. Su exposición va a ser 7:30 de la tarde aproximadamente. Y lo tenemos en línea para charlar. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, acá en Buenos Aires todavía y pasado mañana me voy para Mendoza.
Sos de venir, bueno, en alguna época venías muchísimo, no sé si ahora has bajado ese ritmo.
No, a partir de la pandemia se bajó,
claro,
pero ahora esperemos retornar, ¿no? Retomar esa rutina hermosa.
Uh-huh. Bueno, y preparado para hablar de Kino, que tiene aquí en el caso particular de nuestra radio, de Radio Nacional Mendoza Kino, un significado adicional, ¿no?
Claro, porque estuvimos en esa inauguración, hicimos esos murales.
Hermosos.
Y rebautizamos la radio como se merece. Uh-huh. Mendoza, que es llamarse Kino, ¿no? Uh-huh. Es una figura casi universal que dieron ustedes y me parece que siempre va a dar que hablar Kino. Y desde un género que no es muy vigilado por las artes mayores, que es el humor gráfico, pero sin embargo Kino va creciendo con el tiempo porque es un clásico, ¿no? Y un clásico desborda los géneros. Uh-huh. Un clásico, casi te diría que es un clásico literario, ¿no? La labor de Kino, tanto Mafalda como sus páginas libres.
¿Qué convierte, en el caso de los humoristas o los artistas gráficos, a un artista de este tipo, por ejemplo lo acabas de decir de Kino, pero te lo pregunto en tu caso personal, en alguien que pueda tener un arte que vaya convirtiéndose de a poco en un arte universal?
Bueno, primero, que dentro de lo que es las artes visuales, hay muchas que son consideradas tipo séptimo arte, es el cine, ¿no? Uh-huh. La pintura no sé qué número es, pero la historieta coló como el noveno arte, ¿no?
Sí.
El noveno arte, dentro de lo que es las artes visuales, se apoya mucho en el respaldo popular, así como comparativamente a los museos o a los artistas de galería, que son, viste, uno tiene que ir a verlos a una galería y esperar a que se reproduzcan masivamente sus obras para hacerse conocidos, pero casi como que el original del dibujante, el humorista gráfico, se completa con la impresión o con la distribución masiva. Uh-huh. Y ese es el caso de nosotros y sobre todo el caso de Kino, que su obra, si bien ha sido hecho en un tablero, ¿no?, un papel cargado de tinta, se ha desplegado por periódicos, por libritos, y eso hace que sea una tarea más conocida que lo que puede ocurrir con los pintores, las pintoras, los escultores. Y eso también conlleva una especie de empatía con los lectores, por lo cual vos siempre estás pensando en los lectores. Uh-huh. El plástico muchas veces más que nada piensa en sí, ¿no? En qué va a expresar y tiene mucho más como más obsesión por expresar su mundo y no tanto reflejar el mundo de los lectores. Nosotros uh-huh. somos como laboratorios populares de temas que vamos eligiendo, a veces son políticos, a veces son filosóficos, a veces son de sentido común. En el caso de Kino, todo junto, ¿no? Porque Kino era como multidisciplinario en ese sentido, sus intereses son multidisciplinarios y los trasladó a un humor gráfico de excelencia tanto en el guión como en el dibujo. No sé si queda clarito.
Sí, sí. Esto que digo. Miguel, ¿y
por qué este milagro de que el humor gráfico sea tan conocido, no? Es básicamente porque se imprime y se multiplica, entonces te llega a vos, me llega a mí en el mismo momento y más ahora con las redes, y eso hace que Kino sea por ahí más conocido que alguien que salió también de ahí, que es Carlos Alonso, ¿no? Carlos Alonso es muy prestigioso, maravilloso, pero por ahí en una aldea de España no lo conocen porque no hizo Mafalda.
Uh-huh. Y a mí me parece que ahí también, bueno, hay algo de humildad en el buen sentido de lo que decís, porque me estás hablando mucho del tema de la masificación y de la posibilidad de que el trabajo que ustedes hacen como humoristas gráficos llegue a más cantidad de gente. Pero también hay una cuestión en la temática. Vos hablabas de literatura recién en el caso de Quino. Y cuando uno aborda las temáticas, uno ve como que va como profundizándose. Pienso, por ejemplo, qué sé yo, en El Niño Azul, en Tu Niño Azul, que termina siempre relacionado con los grandes temas universales de la filosofía, ¿no? El amor, algunas cuestiones bastante simples que son también bastante complejas de pensar.
Sí, pero nuestro afán, yo quizá metí la palabra literatura y eso puede darse a malentendido. En realidad nosotros no queremos hacer literatura, nosotros queremos hacer algo que viene ya con una tradición muy buena en la Argentina, en Río de la Plata, que es el humorista historieta de acá, digamos, que tiene grandes maestros predecesores, ¿no? El mismo Quino tiene grandes maestros predecesores en cual él se acaballó y luego usó esa clasicidad para renovar todo, ¿no? Pero me parece que nosotros no estamos pensando en el libro, no estamos pensando en la llegada a algunos pocos lectores, como te decía, con las galerías, digamos, que claro. Si vos dividís nuestro laburo en literatura dibujada, como le suelen decir, literatura dibujada, es que tiene una pata en el concepto, en el guión, lo que vos decís, lo filosófico, lo universal, y después el dibujo, que vendría a ser lo que se emparenta a lo de los pintores, ¿no? Entonces con esas dos malabares, esos hacemos malabares, y hacemos algo que siempre queremos que se imprima y se masifique, por más que sean 100 ejemplares, o 10.000, o lo que sea, pero siempre estamos pensando en lectores, no estamos pensando en pocos lectores, salvo que estemos en medios que sean elitistas, que a mí me ha tocado y a veces me toca, ¿no? Que tienen un cupo de tiraje y yo digo, bueno, esto es para un lector de una élite, entonces voy a expresar algo para ese lector. Pero si trabajo en un diario, si trabajo en un semanario, que le pasaba al Quino, o un diario como a mí me pasa en Página 12, vos estás pensando siempre en mucha gente, estás pensando en muchos lectores, y medio que, si bien expresás tus emociones, tu pensamiento, también estás pensando en la empatía con los demás, porque el humor es no solo es empatía, sino que es complicidad de temas, ¿entendés? Si yo hago un chiste acá que ocurre, que puede funcionar en un barrio de Buenos Aires, seguramente en Bélgica no se entienda, y eso es porque no tenemos los mismos códigos. Lo que logró Quino, y por eso es bastante universal en lo occidental, es lograr códigos parecidos, por lo menos en toda América, toda Sudamérica, Latinoamérica y toda Europa, y algunos puntos de Oriente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no entró Mafalda y no entró Quino. ¿Por qué? Porque no debemos tener las mismas empatías y las mismas complicidades. Todo eso lo tenemos nosotros, los dibujantes, los humoristas gráficos, los ilustradores, en nuestro ADN. En la literatura, yo por mis amigos de la literatura, mis amigas de la literatura, y mis amigos y mis amigas de la plástica, no tienen ese mandato, sino que prefieren trabajar para sí mismos y para poca gente, digamos, no para el lector masivo.
Claro.
Miguel, salvo que seas García Márquez, que García Márquez tiene un origen de periodismo, ¿viste? Entonces él se hizo en el diario El Espectador, entonces todas sus crónicas han tenido siempre el vicio de lo masivo, y cuando hizo literatura también se le fue por eso, y mirá en qué lo que logró, ¿no?
Impresionante, claro. ¿Y qué, cómo funciona, si es que existe en el caso particular tuyo y en general de los humoristas gráficos, la retroalimentación de esa cantidad de gente en la que pensás cuando te sentás a dibujar?
Y eso ha cambiado bastante, todo se ha vuelto más veloz, porque cuando empezamos, y más o menos tenemos, en ese sentido, tenemos la misma formación, siempre quisimos ser de papel con Quino, a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Quino, Fonda la Rosa, mi generación, siempre pensamos que íbamos a jubilarnos en papel, ¿no? Tanto en diarios como en revistas. Pero eso cambió drásticamente, cambió radicalmente, y ahora nuestros dibujos los estamos pensando más para la velocidad de las redes. Entonces ha cambiado también el lector de eso, porque el lector nuestro era cautivo de los medios que trabajábamos, y ahora el lector nuestro se puede diversificar porque alguien retuitea o reinstagramea o lo que sea, y va a parar a lugares que nosotros no pensábamos. Entonces la repercusión de estos lectores nuevos es algo que a veces nos sorprende, para bien y para mal, para bien entendidos y para mal entendidos, ¿no? Porque no son nuestros lectores habituales. Entonces ya te diría que ahora hay mucho más eco que antes, pero el eco puede resultar menos empático e intimista. Puede ser que me lea por primera vez alguien porque alguien retuiteó y diga, pero este de dónde salió, y puede ser que, y antes siempre estaba uno cautivo de, en mi caso, de los lectores de la revista Humor Registrado, los lectores de Página 12 hasta hoy, y así. Pero ahora con esto se ha cambiado y las respuestas, las réplicas son rarísima, eso te podría decir. Es un momento rarísimo en tanto a las repercusiones.
Claro, porque uno no elige quién te replica, cómo te replica ni dónde, ¿no?
Claro, es rarísimo. Por ejemplo, para mí, en ese sentido, mi refugio de mis lectores son los libros, ¿no? Yo sé que los libros no van a tener esos malentendidos porque es un objeto que la gente va a adquirir porque tiene mi firma. Ni siquiera es el diario, que la gente lo compra, el diario lo compra por el periodismo total que tiene. Claro. Yo soy uno más, soy un contrabandista y un empleado más. Pero los libros creo que son el resguardo autoral para siempre, digamos. Yo sé que esa cantidad de ejemplares, esos tirajes, esas ediciones son de gente que sabe lo que yo hago y van a parar ahí. Entonces, como que uno tiene que convivir con distintos métodos de laburo, un método de laburo con el cual vos subís las cosas a las redes, o te lo sube el diario, o te lo sube quien sea, eso se multiplica y ahí existen nuevos lectores, y luego están los del refugio tuyo, los de autores, los del autor. Entonces con eso estamos conviviendo y es un momento muy movedizo, no hay nada certero. Lo que tiene Quino, porque yo estoy muy ahora obsesionado preparando el tema del domingo, es que Quino pertenece a otro tiempo. El tiempo de la modernidad no es el tiempo de la modernidad, el tiempo de la modernidad suya no pertenece al tiempo de la tecnología mía, ¿viste? Claro. Entonces era como algo mucho más. Por eso Quino es un humorista de las respuestas, y yo creo que pertenezco a una calaña de las preguntas.
Hablamos de dos o tres artes diferentes, recién pasamos un poco por la pintura, y mirando por ejemplo tu Twitter, veo que también tenés que, no sé cuál ha sido tu relación antes y ahora, pero también tenés que tener algo en el sentido de qué va a pasar o qué está pasando con el video, ¿no? Porque en tu caso hay como una especie de doble historia al mismo tiempo. Es la historia que contás con tu historieta o tu historia gráfica, sí, o tu relato gráfico, y después está la historia de esa historia, porque en el video vemos cómo vas avanzando vos con el dibujo, qué pintás, sí, primero, qué dibujás después. ¿Eso como artista te conforma o hubieras preferido que esa parte del proceso no se conozca demasiado?
No, yo lo hice a propósito y te digo que es algo muy fresco porque surgió en el 2020, porque estábamos encerrados y yo puse un celular arriba de mis manos y empecé a trabajar para un mexicano que vive en España. Eso se llegó a la gente de la Embajada de Francia acá, me contrataron para hacer 24 episodios acerca del intercambio cultural entre Argentina y Francia, siempre con esta técnica, que es una nueva técnica en mí, en un nuevo formato. Vos cuando tratabas de describirme con respecto a los medios, me parece que estamos hablando de un trabajo quieto, que es el trabajo que uno hace en el tablero y se publica. Y el otro que es como semi-animado, que es esto que estás viendo, claro, en Twitter, que es mis manos dibujando y la gente viendo el proceso del dibujo, ¿no? Y eso me parece que es algo raro, nuevo, y que a mí me da cierto placer saber que la gente va a ver con mi mano qué va saliendo, porque yo reconozco, viendo a otros dibujantes, a dibujantas, yo también tengo como una especie de misterio hacia dónde va a parar la mano. Una vez que aplica la línea, ¿a dónde va a parar? Hay como una especie de magia, de misterio, y eso, mostrarlo a la gente, compartirlo con la gente, genera un nuevo formato que no es el del usuario anterior, que es compro revista, compro el libro, compro el diario y veo algo quieto, ¿no? ¿Y por dónde empezó este? Yo eso me lo pregunto muchas veces por obras de arte que recreo, por ejemplo, el Guernica, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezó Picasso, no? Entonces yo trato de ver y mostrarle a la gente por dónde pienso que empezó Picasso. Entonces empiezo por el sol, empiezo por la composición del sol, después sigo con el guerrero que está abajo, digamos, le voy mostrando a la gente cómo se hace, cómo es la factura de hacerlo, uh-huh. porque la gente no, medio que no sabe si no está en este ámbito. Entonces eso, me parece que es re linda la aventura de las manos de alguien que labura hace tanto tiempo, y eso en Quino no lo hemos visto, ¿no? Porque Quino sí pertenece a la quietud del
trabajo terminado. Papel,
y no hemos visto nunca sus manos trabajando.
¿Y tuviste oportunidad de hablarlo alguna vez a esto?
¿Con quién?
Con Quino.
No, porque él no alcanzó a ver mi trabajo de las manos, ¿entendés? Ni yo sabía iba a pasar.
Claro, pero en algún momento digo, de hacerle la pregunta de ¿por dónde empezás? ¿Por dónde empezaste Mafalda?
Bueno, en el caso del Quino, es un dibujante clásico, Quino, ¿eh? Es un dibujante que hacía mucho lápiz, entonces es fácil de adivinar en Mafalda por dónde empezaba. Primero trazar los cuadritos uno por uno, después distribuir más o menos la composición con redondeles, porque Quino era muy de dibujar con redondeles, a lo Disney vendría a ser, sí. Y después aplicar dónde en la composición va el globo, ¿no? Trazar a lápiz, un lápiz muy certero, porque yo he visto lápices de él era muy como obsesivo en el lápiz, y después tiene que pasar a tinta. En el caso de Mafalda es fácil de adivinar, yo podría recrearte una tira de Mafalda. En el caso de las páginas me parece que es más difícil adivinar dónde aplicó primero su mano, pero si lo hacemos una especie de estudio y consultamos con bocetos suyos y rescatamos bocetos, nos podemos dar cuenta que es un dibujante que componía clásicamente, por lo cual primero tenía que poner los elementos en el centro y ahí centripetar y centrifugar, ¿se entiende?
Uh-huh. Sí, claro.
La composición.
Claro, claro.
¿No? Es como centralista, aquí no tiene como una visión centralista de composición. Uh-huh. En el caso de que estábamos hablando de las manos, vos vas a ver que mi composición puede empezar
arriba a un costado de la viñeta, sí, sí.
Arriba a la izquierda, pero también puede empezar en el medio abajo, sí. ¿Entendés? Mismo cuando yo hago los dibujos del diario, los dibujos quietos, no es así, no uh-huh. es así como lo hago, porque yo también trabajo mucho el lápiz. Lo que hago acá con lo de las manos, esto que vos decías de la animación, es una cosa inaudita en mi oficio, que es que no hago lápiz, uh-huh. voy directamente al trazo de tinta,
claro.
¿Entiendes? Porque nosotros siempre laburamos con lápiz y después tinta. Esa es la tarea de Quino. Uh-huh.
Miguel, un abrazo grande. Esperamos poder verte el próximo domingo por acá por Mendoza. Siempre es un placer escucharte.
Gracias, hablaremos de Quino.
Dale, un saludo, hasta
abrazo,
luego.
Abrazo,
chao, chao. Miguel Repiso, rep, dibujante, humorista gráfico. Reitero, el domingo a las 4 de la tarde arranca la quinta edición del Mercado de Ilustración de Mendoza. Rep va a estar hablando de El Quino de ustedes, de nosotros y el de todos a las 19:30.